informado.
Pero bueno, Tron, qué alegría más grande.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa, hombre?
Aquí andamos. Bien. Oye, un comentario referido a todo esto, lo del Khalid Massoud. Es cierto que los atentados de Londres, de los autobuses, ya fueron perpetrados por chicos nacidos allí. Pero es que este tío tiene nuestra edad, ¿eh? O sea, la diferencia de este tío respecto a los demás no es solo es que es británico, que eso ya lo eran los otros. Es que tiene 52 años.
Claro, eso ha despistado a las fuerzas de seguridad.
Amigo,
es que las fuerzas de seguridad, el perfil era de un tío de 30 años.
Claro.
Entonces, cuando sospechan de uno de 52 años, bueno, lo descartan. Que es lo
y
que
resulta
ahora.
Que aparece así, claro. O sea, claro. Luego el dato, por así decirlo, se complica más todavía, ¿no? Pero bueno. Oye, y ahora, si no lo digo, reviento. Pero con esta historia, y me alegro mucho, de la Unidad Europea y de la solidaridad y demás, ¿alguien se imagina que este Khalid Massoud, o sus jefes, si es que los tiene, estuvieran refugiados ilegalmente residiendo en Irlanda o al otro lado del túnel de Calais en Francia? Es inimaginable hoy en día, ¿verdad? Bueno, pues antes de ayer, como quien dice, eso pasó aquí durante lustros, con cientos, casi mil muertos, y vivían en Francia tan panchos. En Francia y en Reino Unido, y algunos siguen en Bélgica o alguna, por cierto. En fin, yo entiendo que mirar para atrás es absurdo en esto, que la cosa hemos evolucionado, que hemos mejorado mucho, pero en homenaje a todos los que murieron, se me revuelven las tripas pensar los años que Giscard d'Estaing se estuvo ciscando en Suárez y en lo escribieron después, hasta que Mitterrand espabiló y hasta que Sarkozy llegó y vio las orejas al lobo.
Sí, pero Mitterrand espabiló a cambio de comprar el tren.
Efectivamente. Es que el famoso santuario formaba parte de la política bilateral.
Mientras tanto, a tragar y a enterrar. Caramba, cómo se escribe la historia. Bueno, y permitidme que hable de mi libro. Me voy a hacer un reportaje a un sitio de esos que creo que es milagroso. Una escuela de cocina en un local cedido por una parroquia al este de Madrid, pero para chavales, chicos y chicas que han estado hechos polvo, procedentes de bandas latinas, condenados por tribunales de menores, de familias desgarradas, chicos y chicas de todos los colores, de todos los orígenes. El profe es el cocinero Chema de Isidro. Y fíjate, el 80% de los chicos y chicas que salen de ese centro, de esa escuela, encuentran curro. Es impresionante. Casi todos de pinches de cocina, algún jefe de cocina ya. Así que me voy a poner a hablar con una chica panameña que se llama Ceci, con Jesús, con Fernando, un colombiano. Y voy a oler a pimiento y a cebollas fritas, pero me van a contar historias maravillosas. Yo creo que hoy es un día que merece un chute de optimismo.
Porque a lo mejor se come hasta bien.
Bueno, hoy toca merluza en salsa verde. A ver qué tal le sale. Luego cuento.
Magnífico. Me voy alegrando. Adiós, adiós, adiós,
luego,
adiós.
Chicos.
Sección Yo pienso de qué. Ciudadanos busca 3 diputados para una moción de censura contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, el próximo lunes. Y estas son algunas de las impresiones que ha dejado Pepe.
Pepe de Murcia. Yo pienso de que el partido de Ciudadanos, señor Rivera, se están equivocando totalmente. Van a quedar muy mal. Y podrían esperarse unos días, que yo creo que en unos días posiblemente el juez se pronuncie acerca del tema del presidente. El señor González Tobar sabe que está políticamente acabado y tiene que gobernar, sea como sea. Es la única forma que tiene de salvarse.
Arturo.
Arturo desde Zaragoza. Yo pienso que respecto a la situación de Murcia, pues no sé, lamentablemente Ciudadanos, una vez detrás de otra, se va equivocando en todo. En fin, yo lo siento porque la verdad es que en España haría falta una fuerza política que estuviera centrada, que fuera una garantía de ciertas cosas. Fíjese, yo soy votante de Ciudadanos e inclusive afiliado, ¿no? La verdad es que veo a esta formación, pues una formación de niñitos y de niñitas, sin mucho orden ni concierto.
¿Y Paco?
Paco, de Valencia. Lo de Ciudadanos que estáis comentando esta mañana parece increíble. Creo que va a ser uno de los fiascos más grandes en política, porque dan bandazos, no saben dónde están, quieren demasiado protagonismo, otras veces no lo quieren, no entran en el gobierno, van hacia adelante, hacia detrás. Es una verdadera pena. Con lo de Murcia acaban de demostrar que no saben ni lo que quieren, ni dónde van, ni a dónde vienen.
¿Queréis añadir algo más a el asunto o pasamos a charlar con nuestra invitada?
Parece que se ha pillado un poco los dedos, ¿no? Rivera ahí marcando un ultimátum cuando en realidad todo esto depende del juez. Si el juez procesa a Sánchez, ahí el PP tiene muy difícil garantizar su permanencia. Pero si no, no sé por qué necesidad había de marcar un día y pillarse los dedos con una moción de censura. Porque el socialista lo que quiere es gobernar. No quiere, lo que quiere Rivera es una moción de censura para luego convocar elecciones con un presidente de paja. Pero el socialista dice que no, que si él sale adelante la moción de censura se queda gobernando 2 años.
Bueno, hace el año 2014, en Zaragoza, en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, conocimos a una mujer, al discurso de una mujer joven, politóloga, brava, clara también, que la verdad desmontó en un cuarto de hora muchos argumentos del populismo comunista. Nos interesamos por ella, saber cómo era ella, quién era ella. Como les digo, pues una guatemalteca joven, especialista en relaciones internacionales, ha trabajado en medios de comunicación, ha escrito libros y ahora presenta uno que a mí el título, simplemente cuando lo vi, me fascinó. Yo creo que el progre es una especie a proteger por la Unión Europea, ¿no? Es decir, como si soltaran unos cuantos en Doñana y que se reproduzcan entre ellos, ¿no? Que no se pierda el progre. Ha escrito Cómo hablar con un progre. Entonces, por favor, yo os pido a los cuatro, que sois progres, Maite, que es progre, pero la más progre de todas.
De aquí, de esta sala, la más. Incluyéndote a ti, estoy por encima.
David, Gorge.
Ojo, que lo estás diciendo de broma, pero hoy en día hay tal exaltación antieuropea y nacionalista y xenófoba en España que por eso somos todos,
Y Nicolás, no digamos ya. ¿Cómo hablar con un progre? Ella es Gloria Álvarez. Señora Álvarez, me alegro mucho de saludarla. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, muy buenos días, Carlos. Es un gusto estar aquí con toda tu audiencia.
El gusto es que nos hayas venido a ver y que nos vengan a presentar este libro. Me he divertido mucho con el libro. He tomado algunas notas para el... Primero me gustaría que me hablaras del discurso del buenismo. El discurso del buenismo, que es como escuchar a ABBA, ¿no? A algunos nos crea una cierta erisipela. ¿El discurso del buenismo es imprescindible para un progre?
Es absolutamente imprescindible, pero además va amarrado de mucha disonancia cognitiva, porque en la superficie es el buenismo, ¿no? Toda la humanidad va a vivir en esta tierra progremetida, donde la escasez no existe, donde el Estado mágicamente crea riqueza y encima los burócratas son unos arcángeles caídos del cielo que saben mejor que tú y que tu madre y que toda tu familia, qué es lo que tú necesitas, cómo lo necesitas. Y por supuesto todo este buenismo va a ser financiado no con el bolsillo propio, porque no se trata de hacer caridad y dar el ejemplo con los recursos que uno tiene, sino de decirle al otro qué es lo que tiene que darle a la sociedad, ¿no? Lo que te corresponde de lo que el otro gana. Y además va amarrado, bueno, por ejemplo, del feminismo, pero no tiene ningún reparo también cuando hay culturas como, por ejemplo, las indígenas en América Latina o la musulmana, que someten a la mujer porque al mismo tiempo abrazan a estas culturas, como decía Carlos Rangel, el buen salvaje, ¿no? Este mito de que hay que preservar ciertas culturas y eso sí, no meterse en cuestiones que también hacen que la mujer sea de menos. O el pacifismo, pero hay este odio profundo por todo lo que venga de Estados Unidos, porque siempre también está la cosa de que el culpable viene desde fuera. El ecologismo, sin embargo, cuando el mercado propone soluciones que son el producto de la invención de muchos, como las carreteras hechas de plástico, o los autos Tesla, o el ecofiltro para el agua, o sea, cuando el mercado nos demuestra que a través de la inventiva vamos a ser más eficientes que solo decretando por burocracia cómo mejorar el medio ambiente, el progre no le interesan las soluciones. Lo que le gusta es como que mantener el problema vigente para volverse un lord de la pobreza. Porque al fin y al cabo, nunca en el discurso progre tú vas a escuchar, bueno, si hay corrupción, si hay despilfarro, limitemos el gobierno, cerremos oficinas, quitemos tanta burocracia, hagamos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que la cuestión camine más rápido y que fluya. No, el progre está interesado en mantener el aparato burocrático estatal a tope porque su objetivo final es llegar al poder. Y una vez llega al poder, obviamente no vemos esa eficiencia ni esa repartición de la riqueza. Y el líder progre por excelencia, que obviamente yo trato ahí de cambiar esa imagen, porque me parece que como región iberoamericana, esto ya no solo es un fenómeno en España, es vergonzoso y preocupante que el líder juvenil latinoamericano en política por excelencia sea el Che Guevara.
Sí, sí.
Un tipo que violaba la vida, la propiedad privada y la libertad constantemente. Entonces, ¿a dónde vamos a ir si el respeto irrestricto por el individuo es violado constantemente en nombre de una mayoría fantástica, un pueblo, gente que son víctimas de un antipueblo, la casta aquí en España, los gorilas en Argentina, los coxinhas en Brasil? Si seguimos sacrificando al individuo en nombre de esa mayoría fantástica, ese buenismo solo nos lleva a desastrosas consecuencias.
El progre, ¿por qué odia los mercados? Además, el progre odia el capital, claro. Pero odia el mercado, que es una cosa que yo no sé si sabe exactamente lo que es. Tú sostienes, Gloria, que mucha gente consigue que la gente odie lo que no conoce.
Absolutamente. El mercado no es más que transacciones voluntarias de muchísimas personas que nunca vamos a tener el gusto de conocer, pero que nos beneficiamos de su inventiva. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí en la radio, pues yo no sé quién ha hecho este micrófono, quién ha fabricado este vidrio. Todos nos beneficiamos colectivamente. De hecho, es la mayor justicia social que puede haber, que cada cual pueda sostener a su familia con los productos que ofrece en el mercado. Pero para el progre, el mercado no tiene nada de voluntario, sino que es más bien una imposición, y todos somos esclavos de ese mercado, como que si el individuo no pudiese decidir. Entonces, yo lo que digo en el libro es que cuando existe libertad de mercado, también tú tienes la libertad de, si te quieres ir a vivir a la montaña, en una comuna hippie, donde no exista la propiedad privada, donde no vuelvas a tocar el dinero, eres libre de hacerlo. Pero lo que no se vale y lo que no es justo es que por tu idealismo de esa tierra progremetida, arremetas contra las libertades de otros que sí queremos comerciar, que sí tenemos un respeto por la propiedad privada, que encontramos que el dinero no representa malicia en sí mismo, sino que es cada persona utilizando el dinero, si tiene virtudes, si tiene valores, si lo va a usar para un buen fin o no.
Hay un retrato físico del progre. Por ejemplo, el progre, háblame del ciberprogre, el progre con un hashtag, una tableta, una jarra de cerveza y el sentado en una plaza. Esto es, la verdad es que yo hago eso también, quiero decir, con lo cual, y a lo mejor soy yo también progre entonces, y todos los que están aquí conmigo hacen eso. ¿Cuál es el retrato del ciberprogre de verdad?
El ciberprogre, irónicamente, se beneficia de toda esta tecnología puesta a nuestra disposición gracias al mercado para arremeter contra el mismo, ¿no? Lo puedes ver creando páginas para hablar de marxismo-leninismo o para esparcir, digamos, este ideal revolucionario de volver a tomar las armas, porque, como digo, está por un lado el pacifismo, pero por el otro la justificación de que cuando es por las ideas propias, sí se vale arremeter contra la vida de los demás. Es muy cómodo estar anónimamente con un perfil falso, porque al final es el troleo, que lo llamamos en América Latina, de denigrar al oponente con falacias ad hominem, ¿no? Te lo pongo, por ejemplo, en mi caso. Yo me acuerdo una vez que un ciberprogre me dijo: lo que tú eres es una india en negación de Guatemala que te tiñes el pelo de rubia. Y le digo, no, pues es que de hecho mi abuelo era húngaro y tuvo que escapar del comunismo, y al fin y al cabo yo no tengo culpa de los genes que tengo, porque claro, el progre es muy bueno para acoger a la genética, pero solo la que le parece. Luego también te puede discriminar por esa misma genética. Y entonces ya me dice, bueno, entonces eres una neonazi facha, porque claro, tienen todos estos eslóganes. Y digo yo, wow, solo en Twitter puedo pasar de indígena en negación a neonazi en 140 caracteres en 2 segundos. No hay espacio para el argumento y el debate racional de ideas, sino hay mucho de, digamos, humillación con falacia ad hominem. desde, por supuesto, la comodidad del anonimato. Porque ya cuando vienes y dices, ok, debatamos, explícame tú en qué lugar del mundo el socialismo, el Estado, al momento de haber crecido burocráticamente, ha sido más funcional y ha dado más libertad para la economía. Ahí tenemos los ejemplos. ¿Cuánta gente nos sigue defendiendo Venezuela a pesar de las imágenes que enseñan a la gente comiendo basura? Y dicen, no, es que porque los yanquis están impidiendo que los camiones de comida lleguen a los supermercados. O sea, ¿con qué fundamento? Falta mucho fundamento, evidencia.
¿Y cuál es la tierra prometida para un progre? ¿Cuba?
Claro, Cuba es, a ver, el paraíso progre por excelencia y no los vemos mudarse a ir a vivir a Cuba. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, la educación y la salud gratis, ¿no? Y aquí pasan muchas cosas, sobre todo con el progre latinoamericano. Yo vengo de un país que tiene harta pobreza y la mayoría de la gente cree que esa pobreza es por el exceso de libertad de mercado que tenemos, cuando es todo lo contrario. Los derechos de propiedad privada en Guatemala son constantemente violados. La propiedad intelectual no la puedes, digamos, garantizar, porque no hay un sistema jurídico que haga que la igualdad sea ante la ley para que todos nos respetemos. Entonces, ¿qué ocurre? Te dicen, bueno, pero mira, el resto de América Latina en pobreza, mientras que en Cuba, por lo menos, ok, no habrá libertad y hay un dictador, pero hay salud y educación gratis. Y como te lo dicen los mismos disidentes del régimen, de gratis nada, porque para empezar el cubano es un esclavo que cualquier salario que tengan, no importa si es médico o ingeniero o abogado, le da al Estado el 90% de lo que gana. Por eso es que tienen sueldos de miserias. Entonces, de gratis, nada. Y segundo, educación o adoctrinamiento. Porque al fin y al cabo, cuando no tienes libertad de conciencia y no puedes importar los libros que te dé la gana o meterte a las páginas web que tú deseas, el Estado te va a dar el adoctrinamiento que a él le convenga. Y en cuanto a la salud, infinidad de reportajes y fotografías que nos enseñan que una cosa son los hospitales para turistas y otra es los hospitales que realmente utilizan los cubanos. Con lo cual, yo lo que pienso en el tema de Cuba es, si tú eres una persona que te han entrenado para ser un profesional, un abogado, un médico, un ingeniero, y luego te condenan a vivir miserablemente como un mendigo, la frustración que psicológicamente eso te produce como ser humano es infinitamente más cruel que la de una población que siempre ha estado condenada al analfabetismo y la ignorancia. Entonces, a lo que yo voy es, en libertad, si tú quieres ser mediocre, si tú no quieres trabajar, está bien. Si no se trata de obligar a la gente, se trata de el respeto irrestricto por el proyecto de vida que cada cual quiera seguir. Y si tú quieres ser progre, está bien, no hay ningún problema. Pero financia tú tu proyecto este de la tierra progremetida. No nos obligues a los demás.
La politóloga Gloria Álvarez ha escrito Cómo hablar con un progre. Es un libro apasionado, como es ella.
Muchas gracias.
¿Qué hace por Sevilla? ¿Has venido a dar una...?
Ando dando vueltas con el Free Market Roadshow, que es un evento que se da en varias ciudades de Europa y que va entonces montando conferencias respecto de cómo funciona la libertad de mercado, de por qué el individuo pues necesita de esa libertad para poder desempeñarse. Así que yo los invito a que en internet lo busquen.
Gloria, gracias por haber venido, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, ha sido un gusto.
Son las 9:22, tengo un menú. Damas y caballeros, ha llegado el momento en el que nos avengamos a escuchar la copla del día que nos trae Luis del Val.
Dicen que no es elegante hablar mucho de dinero, pero casi 10 millones pensión están recibiendo, con un cálculo por mes de un poco más de 1.000 euros. Como el problema va más y cada vez hay más viejos, los tontos contemporáneos piensan en subir impuestos y a nadie se le ha ocurrido recortar el presupuesto en muchas otras partidas o en asuntos más superfluos. Porque no hay un automóvil, el oficial por supuesto, que alguien haya suprimido en ningún ayuntamiento, mientras las diputaciones incrementan los empleos y en esas autonomías nunca sobra un consejero, que no me explico muy bien si tienen tantos consejos. ¿Cómo es que siempre se saltan lo que marca el presupuesto? Y los partidos políticos viven también de lo nuestro. De cada 10 euros, 8, o sea, el 80% viene de nuestros bolsillos. Y las cuotas, compañero, mira, el que no tiene un cargo, se suele hacer algo el sueco, salvo si para votar exigen ir al cajero. Es decir, que los partidos viven de nuestro dinero, aunque a veces se dediquen a hacer bastante el gamberro sin pensar lo que nos cuesta a nosotros mantenerlos. Este problema tan grande es un triángulo perverso. 10.000 millones al mes en pensiones a los viejos, que cada vez serán más porque lentos van muriendo. La administración gigante, que es la que ahora tenemos, con unas autonomías que guardan con mucho celo el gasto televisivo como algo fundamental. Y nunca renunciaremos, exclaman airados siempre, orgullosos de su pueblo, que para ellos no hay igual en todo el ancho universo. Y después estos partidos a los que ahora sostenemos y que encima en las contratas roban y suben los precios para poderse gastar dinero que no tenemos. ¿Cómo arreglará Montoro este desastre señero? Pues tiene la solución. Subir aún más los impuestos.
En este viernes de ilusión, pero yo bueno, te canto esta canción.
Guanchi.
Antes de que tu Twitter me confirmara
¿Qué?
Que me seguía.
¿Qué pasaba?
Ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con tus correos y con tus WhatsApps que me pusiste.
¿Qué?
Y que decían, que me decían. Destino. Mi ordenador,
Bábara.
Domicilio, Herrera en Cope,
Bábara.
Remitente, tu corazón,
dubi, 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 da.
Y ese texto,
¿cómo? ¿Cuál?
Que te leo y te leo.
Bábara, bábara, bábara.
Con todos ustedes, Goyi Bel.
Se cimbrea como un junco.
Sí, 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 sí. Esto lo cantaba, Mona Bell.
Sí, es
el primer festival de Benidorm, es una de nuestras favoritas canciones, ¿eh?
Sí, señor.
Antes, sí, mucho señor. Antes de que lo dijeras, ya lo sabía. Bueno, total, entonces.
Nos piden que digamos financiación y no crowdfunding, que se entiende mucho mejor.
O cuestación.
O cuestación.
Cuestación. ¿Eh? ¿Y, sí. ¿Por qué no les gusta a la gente del PSOE la cuestación? Ah. O la, el crowdfunding.
O crowdfunding.
De Pedro Sánchez. Si él lo consigue y la gente se lo da, ¿por qué no?
Para que no se mueva tanto. ¿Eh? Para que no tenga recursos de ir para allá.
Yo creo que le tienen más miedo que un nublado
por
a Pedro
eso,
Sánchez.
Por eso.
Se lo tienen, sí.
Pero si se ha descubierto, bueno, lo ha publicado y creo que la razón en portada, que el 90% de los últimos de las últimas cuentas de Twitter que apoyan a Sánchez no residen en España, son de Groenlandia, de sitios así, de Asia.
O sea, que hay mucho la actualidad española.
Hay mucho militante sobrevenido a favor de Sánchez que en realidad son robots comprados por
no, 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 Jorge,
empresas de estas.
Te sorprendería lo que logró a
la agrupación groenlandesa de Sánchez. Sí, sí, sí. Cuando llegó a Munsen se encontró a un sanchista ahí en el polo.
Para Nicolás Redondo. Puede que el partido esté siendo trufado de militantes nuevos podemitas y pregunta, ¿hay algún control o solo pueden votar militantes con alguna antigüedad?
Bueno, se pone una fecha de cuando se convoque. Es que no se han convocado las elecciones primarias, entonces no se sabe nada. Antes, y yo supongo que ahora, se pondrá una fecha de antigüedad de los militantes, pero que no será de 3 o 4 años, será una fecha relativamente cercana a las elecciones. Y podrán votar efectivamente los votantes. Yo creo que los afiliados. Yo creo que hay que hacerlo con normalidad, suceda lo que suceda. Bueno, pues ellos han optado por este.
Pero, Nico, yo creo que hay que reconocer que estas primeras le están devolviendo todo su prestigio al dedazo, ¿eh? O
sea, sí, por comparación. Sí, sí. Hay un ejemplo, hablamos siempre del PSOE, pero cuando hablamos con algún afiliado responsable del Partido Popular, nos habla de sus primarias de Castilla y León.
Ah, sí.
Y abominan. Los que han perdido y los que han ganado.
Todos.
Te pregunta Nicolás si sabes si José Antonio Griñán, padrino político de Susana Díaz, irá a la presentación de la candidatura de su niña. Esto lo ponen entre comillas.
Entre comillas. No lo sé.
Me da a mí la impresión. Pepe Griñán no está de demasiado buen humor. No. Tiene razones para no estarlo.
Claro.
No sé, la comanda de salud. Está regular, yo creo que Griñán no va a ir.
Hace unas semanas comió en privado con Susana Díaz. Sí, nosotros lo contamos en ABC. Sí, tuvo una comida, ella lo suele hacer con sus antecesores, pero tuvo una especial con él porque me consta que está preocupada efectivamente por la salud anímica fundamentalmente de, de Pepe Griñán, sí.
Y ya que Susana Díaz pasaba por aquí, nos hacen una pregunta sobre Andalucía, a ver si sabéis responderla.
Está Carlos.
Que sea fácil. Ya que las vacunas son noticia, ¿alguien me podría decir qué pasa en Andalucía con la vacuna de recuerdo de tosferina, tétanos, difteria y polio? El año pasado se la dejaron de poner a los niños de 6 años para ponérselas embarazadas tras la muerte de dos bebés recién nacidos de tosferina. ¿Alguien me podría...?
Doctor Gistau, al aparato.
A ver, la tosferina.
No domino, el mundo vacuna lo domino regular, particularizado ya en la tosferina y en Andalucía, y en el problema de este año, la verdad que no me lo he estudiado. Pero prometo el lunes venir.
Venga.
Vamos, que me lo podéis preguntar. Me lo podéis preguntar salteado.
Ciudadanos está jugando su estrategia. Cambiamos de registro. Hablamos de este partido del que tenemos bastantes opiniones esta mañana. Está jugando su estrategia por la derecha. Ya no consigue más votos. Entonces ahora va a quitarle al PSOE todos los votos que pueda. Es la teoría de este oyente. Ya que no los puede conseguir por la derecha, está intentando conseguirlos por la izquierda.
Sí, pero hay un pacto. Es decir, podemos inventar todo tipo de interpretaciones y algunas serán acertadas, pero hay un pacto que se firmó y que el PP pues no cumplió. Este es el fondo del asunto. Luego ya pues se puede equivocar en la estrategia, la táctica, Rivera, bien, vale, sí, pero había un pacto que el PP no cumplió.
Y lo peor de todo es que Pedro Antonio Sánchez, el presidente murciano,
se comprometió
públicamente. Quiero decir que dio un paso más allá de los pactos que se habían firmado aquí en Madrid y dijo que si era imputado o investigado, como ahora se tipifica, se iba a ir, y no lo está cumpliendo. Y yo creo que, claro, por la boca muere el pez. A lo mejor era innecesario haber dado ese paso. Lo hizo porque probablemente en ese contexto, en ese ecosistema de autoexigencia, le obligaron o se obligó a hacerlo. Bueno, pues ahora yo creo que eso merecía que se hubiera tomado alguna decisión.
Complica más la situación el alejamiento del partido, del expresidente del Partido Popular, ¿no?
Bueno, sí, pero él ya estaba en la oposición casi, se ha dado de baja el partido. Pero vamos, sí, me escribe un médico, información de servicio, desde ayer están las vacunas en las farmacias de Madrid.
Pero eso es lo de la meningitis B, que sí, esa me
esta es otra historia.
Sí, esta es otra historia.
Esa sí me la sé yo, como estamos todos los padres buscándola por todas partes y pagando cantidades porque el Estado no la cubre, mira. Y la gente compite por encontrarlas, ¿eh?
Uh-huh. A ver. Mejor eso que no, que el movimiento antivacunas, esta especie de...
Más.
En torno, en relación a la amenaza del terrorismo yihadista, ¿qué va a pasar en Europa cuando dentro de unos años los musulmanes sean mayoría, en caso de que lo fueran, claro, o formen mayorías de bloqueo en los gobiernos? ¿Alguien duda que las leyes y las costumbres de estas personas impondrán, ajenas al mundo libre que hoy tenemos y a la idiosincrasia histórica de cada uno de nuestros países? ¿Hay alguna forma de establecer y garantizar que la cultura e historia de cada país es lo que tengan que adoptar, sí o sí, los que voluntariamente vienen a nuestras tierras?
No, nadie duda.
Bueno, sí, los que son partidarios del multiculturalismo, cuidado, ¿no? que es esa
o directamente tontería de la superioridad de cualquier cultura, incluyendo la javanesa, frente a
la cristiana, la judía cristiana, sí. Es verdad, mira, ahora que Gloria ha hablado del progre, ¿a qué progre no le gusta el multiculturalismo?
Pero sí, sí.
El multiculturalismo... ojo con el multiculturalismo, es que cada uno haga lo que quiera porque le protege su tradición y cultura y no haya una cultura de referencia o unas normas básicas de referencia.
¿Quién quiere una sinfonía de Beethoven?
Pero en Irán, donde están los amigos de Podemos, no parecen muy multiculturalistas, ¿no? Allí parece que defienden lo suyo.
Lo primero que hay que exigir, más allá de las identidades históricas, es el cumplimiento de la ley. Y alguien me dirá, sí, pero es que dentro de 3 generaciones las leyes serán a medida, pues no sé si se ocurrirá. Pero mientras tanto hay un pequeño problema logístico. Me refiero, un pequeño problema logístico que los nazis intentaron remediar con las cámaras de gas. ¿Qué haces con esta gente? Los matas. Los echas.
No,
pero consigues que se... Vamos a ver, consigues que entiendan... Que yo creo que
tiene que cumplir la ley, evidentemente.
Yo creo que la mayoría
la comunidad musulmana no tardó nada en condenar esto. En el Reino Unido hay una cosa que se llama musulmanes seculares, le llaman musulmanes seculares o musulmanes liberales, incluso he escuchado yo. Bueno, pues hay que apoyarse en ese Islam moderado, evidentemente. Que hay musulmanes demócratas,
existe,
sí, los hay.
Existe,
claro,
existe el imperio de la ley, eso para empezar, que para mí está muy por encima de las,
de las
confesiones que profesan.
El marco de juego es este. Y luego ya tú, pues por supuesto...
Sí, pero no todos los países... Todos los dirigentes lo entienden así. Jorge, quiero decir que muchas veces se impone esa nueva cultura que llega a los países occidentales.
No, se crean guetos que donde no entra, por ejemplo, Molenbeek.
Por el momento son guetos, vamos a ver si esto continúa así, claro, y al final esa cultura se termina imponiendo a la occidental, al marco de vida y de convivencia que tenemos todos, ¿no?
Es una gran cuestión de futuro que además está sobrevolando sobre la redefinición europea, evidentemente.
Eso es.
Bueno, esta sí, y otra de las grandes noticias del día es que comienza en media hora el besamanos de la Virgen del Valle, que yo me imagino que esto debería ir.
No tengo nada sobre esto,
vaya,
pero en fin.
Pues hombre.
A lo mejor empiezan a escribir ahora.
Esto es. Escuchen bien, porque General Óptica tiene algo importante que contarles.
Pues sí, y es que en General Óptica, además de cuidar nuestra mirada, cuidan también nuestra audición.
Y por eso, Carlos, Tony cuentan con un servicio de audiología. Solicite su revisión del oído gratuita. Llame al 900-626-626.
900-626-626 para encontrar la mejor solución a la pérdida auditiva.
Escuche bien, General Óptica, muy cerca de usted.
En Movistar Plus tienes todo el mundial de MotoGP y de Fórmula 1. Eso significa que con Movistar Plus vas a tener unos domingos buenos. Mejor dicho, unos domingos mejores. O mejor aún, unos super domingos. Eso es, super domingos de MotoGP y Fórmula 1. Ahí, de lujo. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Protos Verdejo, mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
¿Sabías que las redes de agua inteligentes son el futuro inmediato de la gestión del agua en las ciudades? Burgos es la primera ciudad española en la que Acciona ha instalado ya una red inteligente de abastecimiento para reducir fugas, mejorar controles de calidad y facilitar las reparaciones. Está en tu mano hacer un uso eficiente del agua. Cierra el grifo. Acciona.
Oye, ¿tú sabes qué te comprarías si te tocara la Primitiva?
Un yate y ya.
¿Y ya?
Y una mansión y ya.
¿Y ya?
Y un deportivo y ya.
¿Y ya?
Y un jet privado y ya sí que ya.
O sea, un yate, una mansión, un deportivo, un jet privado y ya, ¿no?
Sí, solo eso y ya.
Vale, vale. La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma anti-inhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En Asia asistí a una clase magistral del último samurái vivo. Me enseñó a activar el yin-yang a través del arte de la esgrima. He traído como recuerdo una katana consagrada por los monjes del templo. ¿Y tú qué has hecho?
Yo me he comprado un gato de los que mueven la mano.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía. Y tráete mucho más que un souvenir. Y paga en 3 meses. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los locos del motor están de enhorabuena este fin de semana porque comienzan los mundiales de Fórmula 1 y de MotoGP. Es un momento magnífico, ¿eh?, para sentarse ante el televisor y disfrutar de las carreras con un buen picoteo y una botella de laguita bien fría, mientras unos aceleran, otros con el jamón, el lomo, las conservas y laguita, el vino que se bebe en cualquier copa. Eso sí que es ganar una carrera. ¿Les parece bien escuchar ahora la puntilla que trae Francisco Robles? A continuación, Paco.
El pasado miércoles, nuestro líder Herrera entrevistó en este mismo programa a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el hombre de Pedro Sánchez en Andalucía. Al poco tiempo, los periodistas le preguntaban a Susana Díaz por lo que había dicho Gómez de Celis en COPE. Lejos de opinar sobre ello, la presidenta andaluza negó que existiera o que hubiera existido dicha entrevista. Su amigo, digámoslo de amigo con toda la guasa que gastaba Churchill al hablar de los compañeros de partido, no podría estar en las ondas a esas horas porque estaría trabajando en su despacho, que para eso ella lo nombró director de los puertos andaluces. Así se las gasta doña Susana, que se ha labrado una imagen al norte de Peñaperros que nada tiene que ver con su realidad personal. Al enemigo, ni agua, que para eso el miércoles era el Día Internacional del Líquido Elemento. Lo malo de este asunto es que la norma no escrita que ha impuesto doña Susana no la cumplen ni siquiera los suyos. Su Mario Jiménez, el gestor de la gestora, se lleva más tiempo en Madrid, ocupado en asuntos del PSOE, que en la Andalucía que le da de comer con su sueldo como portavoz parlamentario. Pero donde se va a ver la coherencia o no de doña Susana es en su propio comportamiento. ¿Va a hacer campaña a partir del domingo para las primarias del PSOE solamente los fines de semana? ¿O va a exigirse a sí misma lo mismo que le exige al hombre fuerte de su rival en Andalucía? Que eso lo diga alguien que se ha dedicado toda su vida a la fontanería del partido tiene castaña. Porque la esperanza rosa del socialismo español no ha hecho otra cosa que medrar dentro del PSOE. La frase que la define la pronuncia ella misma cuando le inquieren por la gestión y es demoledora. Abrimos comillas, con la gestión no se ganan elecciones, cerramos comillas. Y como aquí no se trata de ser sectarios, sino todo lo objetivo que se pueda, digamos que lo mejor que le puede pasar al PSOE y a España es que Susana gane las primarias, para que luego se queje, y para que luego niegue entrevistas a los medios que no le son afines, por no decir obedientes. Claro está que ahora tendrá una excusa, en horas de trabajo no puede estar metida en los fregados del partido, así que la entrevista antes del curro. Vamos, que ya puesto, tendría que entrevistarle al pulpo.
Bueno, fue una invectiva...
con mucha guasa.
Muy arriesgada, pero arriesgada. Claro, sí, puedo entender, oye, yo entiendo el juego, el florete, sí. La esgrima yo la entiendo entre dos que... Oye, son rivales, bien.
Pero llevan así desde que tienen 20 años.
Sí, sí.
La verdad, las enemistades en el PSOE duran toda la vida.
No puede haber dado una entrevista porque estaba en su despacho.
Eso es buenísimo.
Entonces a mí esas cositas son...
Bueno, y él dijo que quería que le apoyaba a Pedro Sánchez para que ella no se fuera de Andalucía, que lo que quería es que se quedara en Andalucía porque era insustituible.
Oye, muy bien, Muy bien.
No, por eso, la verdad es
que... Luego decís que no hay inteligencia.
Y luego mucha él decía, cuando le pregunta a Paco, ¿y a usted qué le parece que... Mario Jiménez, pues la gestora sea uno de los árbitros, el que es mano derecha, dice, hombre, eso es como si un partido de fútbol entre el Madrid y el Barça lo arbitra utragueño. Dice, no, o sea que ahí hubo sus
hubo brillantez.
Sí, eso, claro, yo creo que estas cosas... Lo que pasa es que se ha arriesgado contestar eso a Alfonso, porque por lo mismo que ha dicho la puntilla Paco, dice, porque bueno, mañana...
¿Mañana va a ir a Valencia? Tendrá que ir a Barcelona, ¿no?
Sí.
Tendrá que ir a Galicia.
Sí.
¿Solo los fines de semana?
Claro, es decir, si durante la semana está dedicada, porque yo si fuera Alfonso esta, pues la guardaba, digo, no te preocupes.
Hombre, vamos, como que no la tiene guardada.
Sí. Varios cuadernos están llenos de agravios ya.
Claro, ahora está bien, la verdad es que está bien este juego.
Da mucho juego, ¿eh?
Sí. Este juego es muy agradable.
Y no podemos quejarnos, Herrera, porque nos dan de comer.
Exacto.
Sí, mejor es el lenguaje que el de Iglesias en el Parlamento, por
sí,
ejemplo.
Hombre, no. No,
hombre, pero ¿dónde va a parar, por favor? ¿Dónde va a parar? Bueno, vamos a ver, chicos, entonces, ahora os preguntaréis, ¿qué babosada traes hoy?
Eso me lo pregunto yo solo,
¿eh? Sí, no, a ver, espera.
Ahí.
Hey, nice piano playing, Manila.
Thank you, Miss M.
What you doing these days?
Making records.
Really?
Yes, really.
Do you still play piano for people?
Well, depends on who.
I'm gonna get you on a slow boat to China.
David ya está en la mesa. Encima, vamos. Qué delicada está, qué bien.
Es Betty Midler.
Get you and keep you in my arms evermore. Leave all the others waiting on a far away shore.
Con Beverly Manilow.
On the briny, where the moon's big and shiny, melting your heart of stone.
Es un poco rollo La La Land, ¿no?
¿Habéis visto La La Land?
Es La La Land. Tiene un poquito... Vamos a ver, esta es una vieja copla. Norteamericana, el Slow Boat to China, este barco lentito hasta China, vamos a ir tranquilos ahí tocando el piano, etcétera, etcétera.
Clarito.
Y tiene esa cosita de... Mira.
Just like the old days.
You're not gonna change keys on me, are you?
Me gusta mucho cuando las canciones dialogadas del jazz, que hay muchas, y del blues, son preciosas. A veces son enteras, dos cantantes dialogando.
Esto es. Entonces hoy no era Blandy Blue.
No, esto me gusta mucho. Y además este tipo de canción me recuerda, hoy en día yo escucho mucho a cantantes americanas que de alguna forma son herederas de ese estilo, como Fiona Apple, Regina Spektor, que me gustan mucho, ¿eh? Estoy hablando completamente en serio.
Esto es bueno.
Se está convirtiendo.
David quiere ser creído en este momento.
No todo va a ser decapitar gente, joder.
¡Qué bonito!
Muy bien. Hoy has estado muy bien.
Esto es, muy bien. Bueno,
¿quién
hoy
viene,
sabéis,
¿quién viene hoy?
Hoy vienen dos artistas a los que quiero mucho. Uno de ellos que es mi ídolo. Es decir, si uno tiene un ídolo en el mundo del arte, yo tengo posiblemente el artista más grande que ha dado este país en su historia, que se llama Rafael.
Sin duda.
Chico prometedor.
El gran Rafael...
Ahí está.
¿A qué hora viene? Que estamos aquí esperando para verle.
Pues ahora mismo.
Está entrando en el estudio en estos momentos.
Sí, es cierto, sí.
Pues el...
Nos saluda con la mano.
El gran Rafael ahora, a partir de las 10 de la mañana, nos va a hablar no solo de las cosas que él hace, sino también de las cosas que a él le gusta escuchar, que lleva en el iPod, Rafael, por ejemplo.
¿Y si solo se lleva a sí mismo, qué hacemos?
Oye, pues escucharle todo el rato, ¿no?
Esta vez sí habrá fiesta.
Y después llega una joven sevillana que es Joana Jiménez. Joana Jiménez ganó el concurso de la copla, el primero en Canal Sur Televisión, un programa que ha roto de verdad audiencias, costumbres, todo, que es una referencia y es una... Bueno, canta... El flamenco no tiene secreto para ella, la saeta no la tiene y luego la canción.
Tampoco,
la copla. Y Joana, que además está... Se anuncia un concierto este fin de semana. Por aquí abajo nos lo va a contar y nos lo va a cantar. O sea que esto es
bien,
lo de hoy.
Hora más completa tienes, Carlos.
¡Hombre!
Y además, el primero ha llegado a la hora, ¿no? Como Jorge.
Sí, pero Jorge, por curiosidad.
Por lo menos me has comparado con Rafael.
¿Anoche dónde cayó la última? La última copita.
Esto es una mitología. Yo tengo una vida de abad, prácticamente. Voy de tertulia en artículos.
Eso es lo malo. Cerveza.
Carlos ha entrado atusándose el pelo, que lo sepas, ¿eh?
Cerveza y novicias.
Ojalá. Por cierto, que probé el Tokaj en Budapest.
¿Y qué te pareció ese vino?
Bueno, me he comprado varias botellas.
Bebiste entonces. Bien.
Está riquísimo.
Ese vino lo trae.
No así el tinto, que está aproximadamente apestoso, pero el Tokaj, el vino este del...
Bueno.
Que hacen con un moho especial de las colinas del Danubio y no sé qué.
¿Y te gustó más Buda o Pest?
Bueno, Pest es más señorial. Buda es el origen medieval de la ciudad y tiene el castillo, el palacio real de Sisi y tal, y las iglesias y el casco antiguo. Lo que pasa es que está muy reconstruido Budapest, claro, lo laminaron en la guerra, pues...
Todo muy bien, Jorge, pero ¿dónde dormiste anoche?
¿En Buda o en Pest?
En el puente.
No, pero yo he preguntado dónde fue la última cerveza y no me lo has contado.
Que no bebí cerveza, bebí vino blanco.
¿Dónde?
¿Dónde?
Pero que
no... Ayer, ¿eh? No en Hungría, ayer.
Sí, pues en una casa con mis amigos, o sea, es que no sé por qué tengo que explicar
estos
detalles de mi vida privada.
Sobre todo si no te pagan.
Porque te lo pregunta el jefe, básicamente.
Bueno, o sea, Carlos, se lo pongo en un WhatsApp luego a Carlos.
Bueno, ahora tengo un mensaje del Corte Inglés.
Y es que os voy a invitar a una fiesta porque hasta el 26 de marzo en el Corte Inglés tienes una gran fiesta, la fiesta de la primavera, donde...